Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega a Estados Unidos de 26 criminales considerados de alto nivel fue decisión por la seguridad del país que tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Entre esta nueva tanda de criminales expulsados a Estados Unidos se encuentra Servando Martínez Latuta, Abigail González Valencia El Cuini, miembro del Cártel Jalisco, y Kevin Gil Acosta de Los Chapitos.
En todos estos casos, no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo petición. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas.
Informa el INEGI que la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional entre el 2022 y el 2024, lo que significó que 8.3 millones de personas salieran de esta condición en dicho periodo. Visiblemente consternada, la gobernadora del Estado de México, Gómez Álvarez, pidió disculpas por los asesinatos de los niños Fernandito, muerto por sus secuestradores por una deuda de 1,000 pesos, y Dulce, asesinada a balazos por sicarios que iban por su padrastro. Aquí la voz de la gobernadora.
No podemos olvidar a Fernandito. No podemos hacer a un lado a Dulce. Y que platicando aquí con los compañeros decíamos que como gobierno, como mujer, se siente uno impotente. Porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared. Discúlpenme. Yo creo que, de verdad, una disculpa, porque no quiero hacer de esto algo que no debe de ser.
Asegura Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que durante los primeros 10 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y autoridades estatales ha logrado una reducción de 25.3% de los homicidios dolosos con respecto a septiembre del 2024. Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años, quien recibió el premio de la Juventud de la Ciudad de México en el Congreso Capitalino, dio un discurso enérgico en el que incluyó una llamada de atención a las y los legisladores debido a la poca atención que estaban prestando a la premiación. Escuchemos justamente el regaño que esta joven le da a los legisladores.
Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá. Y me parece una falta de respeto que estando aquí, que incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta?
La senadora suplente de Morena, Natalie Viridiana Chávez García, ofreció disculpas públicas luego de que difundiera un video en el que la legisladora recurre a su fuero para evitar la revisión de su automóvil y ser detenida por presunto estado de ebriedad en el estado de Oaxaca.
El día de ayer por la noche se viralizó un video que lamentablemente me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. Quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos. Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente. Reitero mis disculpas y me comprometo a reflexionar sobre mis actos.
En información internacional, Estados Unidos desplegó 2 buques de guerra en un disputado banco de arena en el mar de China Meridional, donde 2 barcos de la Marina y la Guardia Costera de China chocaron hace 2 días mientras intentaban alejar a un barco filipino. La Casa Blanca informó el martes 12 de agosto que la administración del presidente Donald Trump ha arrestado a más de 300.000 inmigrantes irregulares en los primeros 6 meses desde su regreso al poder. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. En un día muy futbolero, pues tenemos la Supercopa de Europa. Además, ayer Rodrigo Huescas y el Copenhague dieron pasos importantes hacia la UEFA Champions League. Y hablemos de automovilismo porque los rumores de Max Verstappen siguen doliendo en Red Bull. Ha cambiado un poco la teoría que tienen al respecto de esto. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y ya está lista Betty Espinosa con el reporte vial en todo el Valle de México. Adelante, Betty, por favor.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Avenida Texcoco presenta carga vehicular de Agustín Millán a Ramón Rodríguez de Villar. Paseo Cristóbal Colón tiene ligera carga vehicular de Juan Rodríguez a Paseo Toyocan. Eduardo González y Pichardo tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Juan Rodríguez a Manuel Ávila Camacho. José Vicente Villada tiene ligera carga vehicular de Miguel Hidalgo hasta cruzar Horacio Zúñiga. Carga vehicular sobre Industria Automotriz al cruce con Alfredo del Mazo. Se aprecia carga vehicular en Jesús Carranza de Abelardo Rodríguez hasta Venustiano Carranza Poniente. En José Arteaga encontrará ligera carga vehicular de Sor Juana Inés de la Cruz a Juan Aldama. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muy bien, muchas gracias, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Y el reporte del clima con Viridiana Ruiz. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil duradera. La mínima esperada rondará los 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados Celsius. A las 17 horas se prevé lluvia débil. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 23 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. En Querétaro se registra una temperatura de 27 grados centígrados. La máxima será de 28 grados Celsius de 14 a 16 horas. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados. A las 4 de la tarde se prevé lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. A las 4, 5 y de 7 a 9 p.m. se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Así las condiciones del clima, prepárese, porque hoy se supone que va a llover mucho y mañana jueves por la tarde-noche se va a caer el cielo, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. El Gabinete de Seguridad informó sobre la extradición de 26 narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos, entre ellos, La Tuta. Los detalles en la nota del día. Enrique Barragán, adelante, Kike.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Autoridades mexicanas enviaron ayer a Estados Unidos a un segundo grupo de delincuentes bajo proceso. Entre los más relevantes figuran Abigail González Valencia, líder de los Queenies, y cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, Cervanto Gómez Martínez, alias La Tuta, quien fue jefe de la familia michoacana, Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, fundador de los Zetas, y Juan Carlos Félix Castellum, el Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada. En conferencia de medios, Pepe, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron del traslado de los 26 integrantes de grupos criminales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió los nombres de los presos enviados a ese país. Al respecto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que no hubo violación a la soberanía de México ni acuerdos en lo oscurito. Escuchemos.
Las solicitudes no se negocian, se basan en razones jurídicas de procesos establecidos en cada país, y en este caso, la solicitud de la procuradora de los Estados Unidos con toda claridad dice y señala con especificidad los procesos y los juicios que cada una de estas personas tiene.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, extradición importante y un golpe duro al narcotráfico, se van a Estados Unidos, se fueron. Eugenio Cetina, como siempre es un gusto saludarte, como cada día, ¿qué pasó en la mañanera del día de hoy? Muchísimos temas, ¿verdad? Adelante.
Así es, José Luis, audiencia, muchísimos temas, principalmente, bueno, pues el que se derivó de este traslado, que trascendió, se dio a conocer ayer a través de la cuenta en X del propio secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Omar García Harfuch. La presidenta dijo que el traslado de estas 26 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de México hacia los Estados Unidos, todas estas personas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos, responde a criterios de seguridad nacional. Afirmó la presidenta que nada tuvo que ver ninguna petición de nadie, mucho menos del presidente de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum precisó que el traslado masivo incluye extradiciones y el envío de presuntos miembros de grupos criminales y son decisiones soberanas tomadas en México por las instituciones de seguridad y nada tiene que ver con el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. Así hablaba la presidenta de este traslado, del que ya daban detalles en la nota anterior. Escuchemos.
La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo petición. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país.
Ese uno de los temas de la conferencia. En otro momento, la presidenta informó que la recaudación tributaria creció 7.2% en el periodo de enero a julio del año 2025. Precisó que los ingresos tributarios netos para el gobierno federal para el primer semestre del año suman 334.962 millones de pesos, lo que representa la mayor recaudación histórica desde el año 2019. Claudia Sheinbaum dijo que eso se debe a que la gente confía en el uso que se da a sus contribuciones. Así lo decía.
Primero agradecer a todos los que pagan sus impuestos y pagan los derechos. Hay una buena recaudación, pues gracias a que la gente está pagando sus impuestos. Y que sabe que los usamos bien, que nadie se está robando el dinero, sino que se está invirtiendo en programas de bienestar, en educación, en salud, en programas de vivienda y en obra pública.
Hacia el final de la conferencia mañanera del pueblo, que pues se pasó de la línea de las 10 de la mañana, la presidenta celebró las cifras que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la situación de pobreza multidimensional en México. El INEGI reportó que en el periodo de 2018 a 2024, justamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Así celebró literalmente la presidenta de México.
El porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6%. En 2018 era de 41.9%. Ya mañana detallamos. ¡Que viva la cuarta transformación!
Bueno, y la presidenta también habló acerca de la alerta de viaje que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos para no viajar por cuestiones de terrorismo, delincuencia y secuestro a 30 de 32 estados del país. Claudia Sheinbaum dijo que pues México sigue siendo el principal destino de turistas norteamericanos e incluso algunos ciudadanos de ese país eligen a nuestro país como su lugar de residencia y que pues no tiene nada que ver la alerta de viaje que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y como tema principal de la conferencia, hoy se presentó la línea de vehículos eléctricos totalmente fabricados en México. O línea, José Luis, audiencia, estos, serán mucho más eficientes energéticamente que un mototaxi, de acuerdo con las palabras de los presentadores. Y José Luis, si no lo digo, reviento, parte de la ingeniería de estos vehículos es creatividad de investigadores y egresados del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Tú eres del Poli, ¿verdad?
Desde luego.
Qué gusto saludarte, Eugenio, como siempre, muchas gracias.
José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Te mando un fuerte abrazo. Felicidades a los muchachos del Politécnico, que sí, es verdad, es un trabajo extraordinario, extraordinario. Condenaron a 10 años de prisión al exdirector de Seguridad Pública de Coatepec, Harinas, por extorsionar a dos comerciantes. Ariel Ruiz, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Te informo que el exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Juan Cruz Solano, recibió una sentencia de 10 años de prisión por extorsión a dos comerciantes del municipio. Fue detenido el 2 de septiembre de 2024 durante la operación Enjambre, tras comprobarse que durante al menos 2 meses exigió dinero a los afectados a cambio de no hacerles daño, en complicidad con un grupo criminal de Michoacán. Las investigaciones señalan que incluso los amenazó con privarlos de la vida para evitar denuncias, y en una ocasión intimidó a uno de ellos con un arma de fuego para exigir una cantidad mayor. Esta condena se suma a otras derivadas de la misma operación en el Estado de México. En julio fueron sentenciados el exelemento de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Eric Adrián Hernández Mejía, alias El Tocino, a 47 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado. Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, a 50 años por secuestro exprés. Y Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, también exdirector de Seguridad Pública de Nicolás Romero, a 62 años y 6 meses por secuestro exprés con fines de robo. Seguimos pendientes, José Luis, esta es la información.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Ariel. Bueno, vamos a un corte rápidamente, regresamos. Estamos aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión, no tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Nos da estar con usted, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en este miércoles 13 de agosto del 2025. Muchísimas gracias, en verdad, por sintonizarnos o enlazarse en cualquiera de las plataformas de internet. Saludo con muchísimo gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Muchas gracias a todas nuestras estaciones hermanas y, por supuesto, a los que nos escuchan en la aplicación de Radio Milet. Corre la voz para que más personas la puedan descargar, es gratuita. Y por supuesto, pues nos escuchan en cualquier lugar donde se encuentren. Así como a todos los que lo hacen en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Facebook. Estamos en todas como Super Estéreo Milet y JLA Noticias. En verdad, muchas gracias. También quiero saludar y agradecerle este extraordinario equipo de profesionales de la información. Créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés. La producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. En visuales y streaming, la señorita Viridiana Ruiz. El operador de cabina, el americanista Antonio Soriano. En la edición, mi tocayo José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes, Julisa Ignacio, Yuli Ignacio. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y todo el gran equipo que está allá en Toluca, que usted no sabe de ellos, pero que día a día trabajan afanosamente para que usted pueda tener todos nuestros contenidos, así como también no puedo dejar atrás a mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, que créame usted, son los que verdaderamente permiten que tengamos este extraordinario espacio informativo, el más escuchado en el Estado de México. En verdad, muchas, pero muchísimas gracias. ¿Considera que la pobreza en el país ha disminuido como lo indica el INEGI? Dice que ya 8 millones de personas ya no están en la pobreza extrema. ¿Usted qué piensa? A lo mejor usted me dice, yo estoy muy bien desde hace tiempo, o no tengo muchos recursos económicos, pero tampoco estoy en la pobreza extrema. Lo que veo a su alrededor, en su colonia, en el barrio, los barrios del Estado de México, que algunos la pasan muy mal. ¿Qué cree usted? ¿Son más o son menos las personas en situaciones económicas muy complicadas, en pobreza extrema? 55-72-10-11-40. Bueno, Morena en la Cámara de Diputados prepara una reunión plenaria con la dirigencia nacional y con los funcionarios del gabinete. Ayer decía Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, no hay división, no estamos divididos, no nos invitaron al evento, pero no hay división. ¿Usted qué cree, sí o no? Marco López, cuéntanos por favor, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados llevará a cabo su reunión.
Se cayó la llamada. Ahí nos va a hablar justamente de esta reunión donde le digo, Luisa María, alcalde ayer decía, no fuimos invitados, pero hay unión en el partido. Voy con Arturo Ramírez a Jalisco. ¿Qué pasó en Zapopan, Arturito? Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que tras el fallo de la sexta sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, que ordena al municipio de Zapopan otorgar permisos para construir hasta 17,000 viviendas en el Valle de los Molinos, el presidente municipal, Juan José Frangi, aseguró que no permitirá más desarrollos en la zona. Frangi advirtió que Valle de los Molinos carece de servicios básicos y la infraestructura necesaria para soportar una expansión de tal magnitud. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente como lo destaca el presidente municipal Juan José Frangi.
Vamos a meter todos los kilos para que no se haga una casa más en esa zona. Eso sería una irresponsabilidad. Hoy Valle de los Molinos no tiene agua, la parte de electricidad se le queman a todas las familias, sus electrodomésticos, el flujo, ya no digamos el flujo de tránsito que existe.
Así es, Pepe. El alcalde también criticó que los magistrados no deberían decidir sobre el ordenamiento territorial de un municipio ni determinar dónde se pueden construir nuevas viviendas. Con este posicionamiento, la administración municipal prepara acciones legales para evitar que el fallo se concrete. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Estoy ya en Zapopan. Marquito, recuperamos la llamada contigo. Adelante. Ah, voy con Paloma Takahashi antes, perdóneme. Paloma Takahashi, ¿qué nos tienes de Querétaro? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con la intención de hacer justicia en cuanto a los accidentes de tránsito, integrantes del Ayuntamiento Municipal de Querétaro propusieron una iniciativa para tipificar el homicidio vial como delito. Con 14 votos a favor y uno en contra, el Ayuntamiento envió al Congreso local la propuesta que pide castigar a las personas que cometan homicidio vial con una pena de 5 a 10 años de cárcel. Además, piden imponer multas e inhabilitación definitiva para conducir a las personas que bajo los efectos del alcohol o drogas propicien la muerte a otra persona. Cabe mencionar que la sanción podría aumentar si el conductor es operador del transporte público por exceso de velocidad o uso del celular. Por su parte, Felipe Macías, presidente municipal de Querétaro, externó que la iniciativa busca generar mayor seguridad vial para conductores y peatones. Finalmente, acerca de un caso reciente, Paola N., conductora que bajo los efectos del alcohol provocó la muerte de Mitzi, enfrentará cargos por doble homicidio culposo debido a que este fin de semana falleció Martín. Ambas personas viajaban en el otro vehículo, el cual se vio impactado por el exceso de velocidad de Paola N. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muy bien, muchas gracias, Palomita. Muchísimas gracias. Estoy ya en Querétaro. Los periódicos Milet y ABC el día de hoy es Ariel Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Ruiz y los invito a hacer un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con el periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana del 13 de agosto de 2025. Harfuch confirma extradición de criminales a Estados Unidos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó la extradición a Estados Unidos de 26 criminales de alto perfil. Se trata de la segunda entrega multitudinaria de estas características desde que inició la administración de Donald Trump. En más información, Sheinbaum destaca avances del Sistema Nacional de Ciudadanos en inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó tres acciones prioritarias de su administración para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, punto incluido en los 100 compromisos de su administración al encabezar la ceremonia inaugural de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Vamos ahora con el periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez presenta Programa Hídrico Integral. Durante la presentación del Programa Hídrico Integral para el Estado de México, celebrada en Texcoco, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano al agua y la sostenibilidad ambiental. En información internacional, la Casa Blanca publica imagen de Trump junto al Premio Nobel. La Casa Blanca compartió a través de sus redes sociales una especie de campaña donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparece nominado para el Premio Nobel de la Paz. En la imagen que subieron se observa al mandatario norteamericano junto al premio, seguido de los nombres de los líderes mundiales que apoyan la idea de su nominación. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet y Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Perfecto, Ariel, como siempre, muchísimas gracias. Ahora sí tengo la línea telefónica a Marco López. ¿Dividido o no, Morena? Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, como comentábamos previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados llevará a cabo su reunión plenaria el próximo 30 de agosto con la participación de la dirigencia nacional del partido y varios secretarios del gobierno federal. En conferencia de prensa, el diputado de Morena, también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, habló sobre su relación con la dirigencia del partido en el poder. Dijo que lleva una relación respetuosa. Escuchemos.
No, con Luis Alcalde me une una relación de amistad, no solo de respeto, sino incluso de aprecio personal. La admiro porque ha sido de las mujeres jóvenes que ha crecido de manera vertiginosa, con principios y con valores. La conozco bien. Y está haciendo buen trabajo en el partido. Y está invitada. Yo la busqué hace unos 15 días cuando estaba formulando el orden del día 30. Y le dije que si podía venir, que la invitaba a los dos, a la dirigencia del partido encabezada por él.
José Luis, auditorio, Monreal Ávila también anunció que está contemplada la asistencia de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quienes habrá un intercambio de ideas en materia de comercio y seguridad respectivamente. Respecto a la reforma electoral que será enviada por el Poder Ejecutivo, no descartó que la iniciativa tenga algunas modificaciones a fin de lograr un consenso con todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Otra vez, el diputado Monreal.
Sí, tendremos capacidad para modificar la iniciativa que se nos presente, si es que eso ayuda a la vida democrática del país. Para mí lo deseable, Héctor, es que logremos consensos. Todas las reformas políticas electorales, o las reformas electorales a secas, tienen éxito cuando tienen un consenso muy amplio. Y yo soy de esa idea. Cuando llegue aquí la iniciativa, aplicaré todo mi esfuerzo como coordinador de la mayoría para buscar consensos amplios con la oposición y con nuestros aliados.
José Luis, auditorio, más detalles en www.jlanoticias.com. y www.milet.com. La información, José Luis.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo.
Igual, saludos a todos.
Un fuerte abrazo, Marco. Así las cosas allá. La relación entre Morena. Oiga, le cuento que habrá justicia en los casos de Ferranito. Vaya caso, ¿no? Estos niños pequeñitos. Los de Ferranito, los dos son una tragedia, ¿no? Uno, la manera en la que lo mataron. O sea, a golpes en la cara y patadas, 5 años, una deuda de 1,000 pesos, y no es la cantidad, el dinero es lo de menos, pueden ser 1,000, pueden ser 10,000, pues es un pequeñito que lo he maltratado de esta manera en la situación. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? Que ahorita la gente, los vecinos, ¿no? La gente de la colonia, pobre Fernandito, ¿no? Estamos indignadísimos por la manera en la que lo mataron. ¿Y por qué antes, cuando Fernandito andaba en la calle con su mamá recogiendo basura, pues no le ayudaban a Fernandito? O sea, somos tan, a veces, tan ajenos, ¿no?, al dolor, a la ayuda de las otras personas. Ahí los vemos y bueno. Pero eso sí, cuando los matan de esta manera, no sale la solidaridad. Y la otra pequeñita igual, terrible, terrible. Bueno, los detalles los tiene Joel Morales. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, aseguró que las autoridades estatales mantienen una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad y del Gobierno de México para que haya justicia en los casos de los niños Fernandito y Dulce, quienes fueron víctimas de homicidio en hechos distintos en La Paz y Chalco. Así lo dijo.
Lo comunica el secretario de Seguridad, Omar Cáceres, y también habló con la mamá. Quedaron de que efectivamente iba a haber, tenemos un enlace para podernos comunicar, y yo también agradezco mucho a la Presidenta de la República que ha estado al pendiente de que nos habla todos los días.
La gobernadora Delfina Gómez instruyó a todos los integrantes de su gabinete a mantenerse en territorio cercanos a la gente y estrechar la atención a la ciudadanía para evitar este tipo de casos que se repitan. Asimismo, la mandataria mexiquense hizo un llamado a la sociedad para convertirse en vigilante y denunciar cualquier tipo de violencia en sus comunidades, y agregó.
También les pido a ustedes, denuncien. Si nosotros vemos que están afectando, maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque esa indiferencia nos ha costado.
El lunes pasado se realizó una audiencia en los juzgados de Nezahualcóyotl, donde dos mujeres y un hombre fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de Fernandito. Y en el caso de Dulce, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Estatal y las Fuerzas Federales para esclarecer los hechos y detener a los responsables y llevarlos a la justicia. Es importante mencionar que la Fiscalía General de Justicia mexiquense creó en días pasados la unidad cercana, social y atención pronta a la denuncia. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Qué casos, de veras es que sí es. ¿En dónde estamos como sociedad, no? Deshumanizados, ya nos da lo mismo. Oye, lo mataron. Y luego son un montón de declaraciones y de consignas. Pero seguimos igual. Seguimos totalmente igual, perdón. ¿Usted cree que ha disminuido el número de niños muertos en estos enfrentamientos en Sinaloa, o que hay mayor cuidado? Perdóneme, mire, ahorita en Ciudad Juárez están investigando 94 casos de abuso sexual en guarderías. Ahí se la pongo. 94 casos en guarderías. Bueno, el Senado de la República aprobó ya a Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acaba de surgir la información. Nos la acaba de mandar nuestro compañero Marco López, que como usted sabe está pegadito ahí al Senado. Bueno, pues ya quedó aprobado esta designación. Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted. Oiga, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México presenta avances en atención a demandas estudiantiles en arquitectura, diseño y geografía. Buena noticia. Betty Espinosa, por favor, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, encabezó reuniones con estudiantes de las facultades de Arquitectura y Diseño, así como de Geografía, para informar los avances en la atención a solicitudes derivadas de movimientos estudiantiles, acompañada por autoridades universitarias. Entregó documentos que garantizan la no existencia de represalias y una carta de reconocimiento a las asambleas, además de presentar esquemas de atención en infraestructura, apoyo jurídico, difusión y desarrollo académico. En la Facultad de Arquitectura y Diseño, se revisaron necesidades relacionadas con personal y equipo especializado para casos de emergencia en función de la naturaleza de las disciplinas impartidas. El encuentro permitió acordar acciones conjuntas que fortalezcan las condiciones académicas y de seguridad para la comunidad universitaria. Por su parte, en la Facultad de Geografía se atendieron de manera prioritaria las demandas de la Asamblea Estudiantil, entre ellas la solicitud de destitución de personal docente. La rectora subrayó que toda medida se aplicará conforme a los procesos jurídicos establecidos, mientras que la consejera jurídica confirmó que se formalizarán los trámites y se adoptarán las acciones correspondientes conforme a derecho. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Así, allá en la UAMEX. Bueno, los periodistas muertos. Hoy me preguntaban en la mañana en una reunión si había disminuido el número de periodistas muertos en México. Sí, la verdad es que sí. Estaba peor el sexenio anterior, ¿no? Pero no así en otros lugares. No significa que ya estemos en buenas condiciones, ¿eh? Seguimos siendo los primeros lugares con periodistas muertos. Pero Gaza es complicadísimo, ¿no? La cantidad de gente que están matando, y entre ellos a muchos periodistas. De esto nos platica, y siempre es un honor y un gusto que esté con nosotros, el doctor David Mendoza, internacionalista, experto en todos estos temas. Él, como usted lo sabe, es maestro en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas y sociales. Querido David, siempre es un gusto, muchas gracias.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues como bien dices, en la actualidad el periodismo no solamente se ha convertido en un oficio y una profesión de alto riesgo, hay una amenaza constante que se vive al investigar y sobre todo cubrir temas que son muy sensibles. Y es que, bueno, pues para quien nos hemos dedicado a esto, sabemos que, bueno, pues hay de todo, ¿no? Desde regímenes autoritarios, gobiernos, personajes políticos, autoridades de seguridad, funcionarios, legisladores, sectores judiciales o grupos criminales que no están muy contentos cuando se les expone en los medios de comunicación. Y es que, mira, diversos grupos de poder amenazan constantemente a nuestros compañeros periodistas con violencia física, con acoso, intimidación, censura, desinformación y exposición de sus datos personales. Todo esto, bueno, pues desafortunadamente afecta nuestra labor y, por supuesto, la seguridad de uno mismo, la de la familia y, por supuesto, la de los amigos. Todo ello, bueno, pues porque finalmente nuestra actividad es, y como lo sabes muy bien, pues depende del contexto, la región en la cual pues se lleva a cabo este trabajo, pues también se puede comprometer la vida. Y es que, José Luis, no podemos dejar de pasar de largo el enorme crimen que hacía este año señalado por diversas instituciones y organismos no gubernamentales que, bueno, pues perpetraron las fuerzas israelíes cuando hace 3 días exactamente, atacaron con drones la cercanía del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, en la que murieron 5 periodistas de la cadena Al Jazeera y el reportero local independiente Anas Al-Sharif. Según las fuerzas israelíes, el ataque contra Anas Al-Sharif, de 28 años, lo realizaron debido a que había venido ejerciendo como jefe de una célula terrorista de Hamas. Además, lo acusó de ser un combatiente y que aprovechaba su condición al hacerse pasar por reportero. El comunicado israelí mencionó que anteriormente habrían revelado información de inteligencia y numerosos documentos que, bueno, pues fueron hallados en estos bombardeos constantes, en estas incursiones en la Franja de Gaza, y que confirmaban su afiliación militar a Hamas y a la Yihad Palestina. El comunicado, fíjate nada más, este comunicado del alto mando israelí remató, dice: antes del ataque se tomaron medidas para mitigar los daños a civiles, incluyendo el uso de una munición precisa, vigilancia aérea e inteligencia adicional. Por su parte, bueno, pues la televisora qatarí Al Jazeera, bueno, pues acusó a Israel de intentar ocultar la brutalidad de la guerra en Gaza y condenó el ataque contra los corresponsales y fotógrafos, a lo que calificó como un hecho de un asesinato selectivo y otro flagrante y premeditado a la libertad de prensa. Recordemos que, bueno, inclusive Al Jazeera pues ha suspendido, o Israel ha bloqueado la señal en su territorio. Hubo una incursión en Cisjordania donde bloqueó también la señal de Al Jazeera porque la considera un órgano informativo de Hamas. Y es que, bueno, pues déjame decirte, José Luis, que en el transcurso de la guerra Israel no ha permitido la entrada a ningún tipo de periodista extranjero para que pueda documentar lo que verdaderamente está sucediendo. El Comité para la Protección de los Periodistas, una organización civil internacional, ahí te va el dato, José Luis, señala que ha habido 186 periodistas que han muerto desde el inicio de esta ofensiva israelí en octubre del 2023. Por lo cual, bueno, pues también el director editorial de Al Jazeera, Mohamed Mowat, señaló que Al-Sharif era un periodista acreditado que se había convertido en la única voz local, vamos a decirlo, porque finalmente es un periodista local, un periodista palestino, para que, bueno, pues pudiera dar de viva voz lo que estaba ocurriendo en esta franja de Gaza.
186, doctor, y los que faltan, porque yo no veo, por mucho que diga la ONU y quien diga lo que diga, pues yo no veo cómo van a parar la violencia ejercida por Israel en contra de Gaza, ¿no?
Y más dramático, José Luis, porque el gobierno de Israel ya planteó, pues prácticamente hacerse de la franja.
Sí.
Y, pues, a ver quién le dice que no.
Sí, con el apoyo de Trump, pues, imagínate. Doctor, siempre es un placer y un gusto, en serio, muchas gracias, David, por estar con nosotros.
Nos vemos la siguiente semana, José Luis.
Primero Dios, señor. Muchas gracias.
Hasta luego,
muchas
saludos.
Gracias. Un abrazo muy fuerte. 186. Y como dice David Mendoza, van a ocupar todo Gaza, a ver con quién más arrasan estos señores. Bueno, oiga, 26 criminales mexicanos trasladados a los Estados Unidos. 26. Y entre ellos, bueno, hay nombres por lo menos icónicos, ¿no? Entre ellos, como le digo, La Tuta, que tanto trabajo costó agarrarlo, y en fin. En la área telefónica está el doctor Javier Oliva Posadas, académico de la UNAM y especialista en seguridad nacional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, José Luis? Buena tarde, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio.
Oiga, le hago la pregunta que le he hecho a otras personas cuando hablamos de esta relación México-Estados Unidos y de las decisiones en materia de seguridad que toma el gobierno mexicano. ¿Son por México, son exigencias o son para cumplir las exigencias de Donald Trump?
Forma parte de un proceso de negociación ríspido, eso es indudable. Es una las actitudes francamente agresivas que ha tenido el presidente Donald Trump y buena parte de su equipo. Por ejemplo, el 20 de febrero que se publica la orden ejecutiva de que 6 organizaciones criminales mexicanas sean llamadas organizaciones terroristas internacionales, junto con otra serie de medidas, pues militarizar la frontera del lado estadounidense. Me parece que son presiones que también atienden a la lógica del sistema político estadounidense. Es decir, Donald Trump ya ha cumplido los 6 meses, con encuestas estadounidenses como Gallup, ha sido el peor presidente en términos de popularidad desde que se toman estas encuestas. Y es pues muy buena medida por una serie de despidos y, en fin, las decisiones que a mí me parece han sido equivocadas. Trae un índice de aceptación del 46%, nada más para calcularlo con Barack Obama, trae el 82% en los primeros 6 meses. Entonces me parece que mucha de esta retórica antimexicana, racista, xenófoba, homófoba, tiene que ver con la reconstitución de la, o el intento de reconstitución de su base electoral WASP, ¿no? El anglosajón protestante, no racista, ¿no? Entonces me parece que está más orientado y es una variable que no podemos dejar de lado en esta parte de la relación difícil, ciertamente, que hay entre México y Estados Unidos.
Es un hecho. Ayer presentaban las cifras de los homicidios dolosos, han disminuido un 25% en comparación, aunque han crecido las desapariciones. Los homicidios han disminuido en comparación con la sección anterior, y salvo su mejor opinión, doctor, pues también tiene que ver con la presión estadounidense. Ya no hay migrantes que cruzan nuestro país con esa facilidad con la que se les permitía. La frontera ya no es un caos, pues están agarrando, aunque no baja la criminalidad, pues están agarrando capos de alto nivel. Creo que también esta presión de Donald Trump ha hecho que las autoridades del actual gobierno se pongan a las pilas en materia de seguridad, que nos conviene al final, aunque la violencia no ha disminuido, ¿no?
Bueno, hay que decir, José Luis, que la mayor parte de los delincuentes que han sido entregados tanto en febrero, que cuando fueron 29 y ahora 26, eran delincuentes que ya tenían varios años recluidos, ¿eh? O sea, no fueron acciones recientes, esto también hay que decirlo. Y a decir de las autoridades judiciales y policiales mexicanas, las 26 personas que fueron remitidas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a los Estados Unidos ya tenían la solicitud de extradición. Entonces, en ese sentido, es que puede formar parte de un intercambio, sí, y que pues en esos términos pues pueda tener un efecto también favorable para que disminuya la violencia criminal en nuestro país.
Ahora, si Trump no fuera como es, no, vámonos a los hubieras que no existen, pero estuviéramos como estábamos con Biden, ¿estaría realmente el gobierno mexicano actuando como está actuando en contra del crimen organizado? Porque creo que sí le dejaron un tiradero, y están haciendo lo que pueden y están luchando, y pues Sinaloa sigue ensangrentada, y eso no son buenas noticias para la relación con Estados Unidos, que nos tiene amenazados con el tema del terrorismo, ¿no?
Sí, es difícil saberlo, porque por ejemplo la extradición de Ismael Zambada García y de Joaquín Guzmán López se hizo en las postrimerías del gobierno de Biden. Recordemos que Trump entra como presidente el 20 de enero de este año. Y la sustracción de Zambada y del hijo de Joaquín Guzmán fue en el mes de julio del año pasado. Entonces, sí, digo, hay un cambio, sí, es real, pero las políticas, los intentos injerencistas desde Estados Unidos no obedecen a partidos políticos. Claro, hay personalidades, me refiero en este caso a Donald Trump, que son más propensas a hacerlo, pero digamos que está un poco en su genética política y en su relación con México, eso es históricamente demostrable.
Bueno, pues en fin, se avecina una época todavía muy complicada, ¿no? Y sobre todo con la negociación del T-MEC el próximo año, que no es revisión, es más bien una negociación nueva, y con estos, ayer lanzaron una nueva alerta para los viajeros estadounidenses a México, o sea, sí nos tienen en un punto muy complicado, donde cada día sale algo nuevo en contra de nosotros, ¿no? Y en parte creo yo, doctor, salvo su mejor opinión, que está pegado a la realidad. Tenemos un país ensangrentado, tenemos un país con mucha violencia, con un montón de muertos, con los narcos involucrados, muy, muy difícil, ¿no?
Sí, indudablemente, pero bueno, hay que ser optimistas. Ya nada más le quedan 3 años y medio a Donald Trump.
Sí, pero aquí no hay oposición, doctor, ¿eh? Ahí, si no estuviera Trump, creo que con la oposición que tenemos no estaríamos logrando los avances que se están logrando, creo yo.
La única oposición que existe en México es la Casa Blanca.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, así es. Le mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias, José Luis.
Más gracias, así es. La única oposición que está en la Casa Blanca, porque pues los otros, ¿dónde están, no? ¿Dónde está ese equilibrio que necesita Morena para poder hacer lo que está haciendo, no? Pues son las presiones estadounidenses los que orillan, obligan a que pues estén dando estos resultados. Bueno, el resumen de noticias nacionales con Claudia Maya. Ah, es internacional con Paloma Takahashi, perdón. Paloma Takahashi, las notas internacionales.
La información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo de los líderes de la Unión Europea en el marco de la reunión entre los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin del próximo viernes. Además, Zelensky llamó a los mandatarios a fijar sus posturas ante la guerra para no permitir que Rusia engañe al mundo una vez más. Agentes de la Guardia Nacional llegaron ayer a Washington, D.C. para asumir labores de seguridad, como ordenó el presidente Donald Trump. Los soldados forman parte de una movilización de unos 800 uniformados que el ejército activó el lunes pasado. El gobierno de Estados Unidos reconoció este martes la labor del gobierno de México en una operación conjunta que culminó con el traslado de 26 narcotraficantes de alto perfil a territorio estadounidense, acusados de delitos graves como narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. El cohete lanzador europeo Ariane 6 despegó con éxito el martes por la noche desde el Centro Espacial de Kourou en Guyana Francesa, constató un corresponsal de la AFP en el lugar. Su segundo vuelo comercial, Ariane 6 tiene como misión poner en el espacio el satélite meteorológico MetOpSGA-1, el primero de nueva generación en órbita polar.
Muy bien, Paloma, muchísimas gracias con el resumen internacional. Tiempo Deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos entonces con información deportiva y arrancamos hablando de Rodrigo Huescas, porque el futbolista mexicano ayer se hizo presente en el marcador del encuentro de la fase previa de la UEFA Champions League entre su equipo el Copenhague y el Malmo de Suecia. Marcó un tanto de cabeza el futbolista mexicano y con esto encabezó la goleada de 5-0 del equipo del Copenhague, el cual tendrá una nueva prueba ahora en su camino hacia hacia la Champions League. Se van a enfrentar al Basel de Suiza en la búsqueda de alcanzar los grupos de, o más bien, la ronda de liga de la próxima UEFA Champions League. Así las cosas entonces con Rodrigo Huescas. Enhorabuena, que sigan los buenos resultados para el mexicano y su equipo, y además levanta la mano como un futbolista que pueda usar Javier Aguirre en el esquema de la selección nacional mexicana. Hablemos de Red Bull, porque Helmut Marko, fiel a su estilo y muy enojado, habló acerca de los rumores que ponían a Max Verstappen en Mercedes, los cuales evidentemente han quedado ya disipados, pues el piloto neerlandés continuará con el equipo austriaco. Bueno, Helmut Marko dijo que todo esto fue orquestado por Toto Wolff. ¿Quién es Toto Wolff? Es ni más ni menos que el director de Mercedes, el mandamás del equipo alemán, quien había entonces iniciado esta campaña en donde se decía que el campeón del mundo actual podría llegar al equipo de Mercedes para la temporada del 2026. Lo repito, rumor disipado, pues se queda Max Verstappen con el equipo austriaco. Y cerramos hablando de la Supercopa de Europa, y es que hoy se están enfrentando más bien los campeones de Europa, el campeón de la UEFA Champions League, el conjunto del Paris Saint-Germain, ante el campeón de la UEFA Europa League, el Tottenham de Inglaterra. Partido muy interesante. Ya estaremos hablando mañana en este espacio, querido Pepe, acerca de lo que suceda con este encuentro, pero se busca el campeón de la Supercopa Europea. Con esto regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, Luis, como siempre, muchísimas gracias, y por supuesto que nos escuchamos mañana. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena después con la tercera emisión. 4:00 p.m, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. En la noche a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias, y nosotros lo esperamos como siempre mañana a la misma hora. Y hoy por la noche, no se lo pierda, el noticiero de la televisión, de los canales de noticias más visto del país. Hora 21 por N más Foro, lo espero sin duda, para que podamos ya ver también toda la información que le tenemos, igual que aquí en la primera emisión de Línea de Alta Tensión. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.